Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de Caracol Radio, oyentes de Planeta Caracol, en esa jornada de domingo, porque hoy tenemos muchas historias en una historia, ya me entenderán. Hoy vamos a hablar de la labor que viene desplegando la Corporación Autónoma Regional en el centro del país, aquí en Cundinamarca, en materia de recuperación, de valoración de especies que son rescatadas, algunas de ellas, y también lo que se está trabajando en un punto que me parece maravilloso, es el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre. Pues bien, nos da gusto saludar esta mañana al director de Evaluación y Control Ambiental de la CAR, Carlos Bello. Ingeniero Carlos Bello, muy buenos días, bienvenido a Caracol Radio, a Planeta Caracol.
Muy buenos días a todos, muy buenos días a todos los escuchas de Planeta Caracol.
Pues ingeniero, inicialmente, para comenzar a profundizar sobre la labor que vienen desempeñando, hablemos de esa historia que me pareció maravillosa, una zarigüeya bebé, una zarigüeya recién nacida, que ha sido rescatada, valorada y tratada allí en el Centro de Atención y Valoración. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo la encontraron? Hablemos un poco de esa historia.
Bueno, la zarigüeya es un neonato que se encontró. La zarigüeya había sido asesinada, su madre se entregó por un habitante de Girardot, y nosotros en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de Tocaima, pues empezó a atender, tenía un alto grado de deshidratación, se inició rehabilitación inmediatamente con los especialistas para que por medio de crianza artificial, emulando lo que sucede con los bebés, se ha logrado estabilizar, y pues en una asistencia que ya estamos muy bien en cuanto a las condiciones corporales del animal.
Sí, vi que le estaban dando biberón y todo ello, como si fuese un neonato, un bebé. ¿Qué tratamiento le dieron luego de la estabilización? ¿Qué tratamiento ha recibido la zarigüeya? Y algo también importante, ¿tiene nombre la zarigüeya?
Por ahora no, y eso es algo bien importante. Ajá. Que se hace. A los animales tratamos de, en el Centro de Atención y Valoración, no darles nombre y en lo posible deshumanizarlos del todo. Por eso nosotros tratamos de que los animales estén en su hábitat o lo más parecido a su hábitat. Nosotros lo que hacemos es estabilizarlos. Una vez estén en condiciones apropiadas, la idea es que estén en su casa, que es en el hábitat natural.
Correcto, ese punto es bien importante, es súper importante la no humanización de estas especies en recuperación o que están siendo asistidas allí en el Centro de Atención y Valoración. Carlos, en ese orden de ideas, junto a la zarigüeya, ¿qué tratamiento se le va a dar? ¿En qué momento podría valorarse la posibilidad de que volviese a su hábitat? ¿Y cómo es el contacto? O sea, ¿tratan de evitar el contacto al máximo con los científicos que trabajan allí?
Bueno, esta es una tarea muy, muy grande y digamos está enmarcada de acuerdo a la especie. Las aves, por ejemplo, se tienen que rehabilitar, por ejemplo, cuando les cortan sus alas para que vuelvan a aprender a volar, inclusive en el caso de la zarigüeya, al ser un animal que vive todo el tiempo buscando su comida, pues lo que hacemos es mezclarla con las demás zarigüeyas que ya vayan en proceso más adelantado de crianza, y asimismo los vamos soltando. Pero como te digo, es importante saber que un felino vive solo, un felino es otro tipo de especie, hay otros que viven en manadas, entonces cada uno es diferente.
Qué bien. Estamos hablando con el director de Evaluación y Control Ambiental de la CAR, Carlos Bello, a propósito de este caso de la zarigüeya recién nacida, cuya mamá había sido asesinada, fue rescatada en Girardot y entregada por un habitante de este municipio al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre en Tocaima. Qué bonito municipio, Tocaima, en Cundinamarca. ¿Cuál fue el contacto? ¿Cómo fue la entrega? Hablemos un poco también de esa buena voluntad de ese ciudadano que entregó a la bebé zarigüeya.
Bueno, la buena voluntad se enmarca en algo que viene sucediendo después de pandemia, y es que muchas personas, ya al tener demasiado contacto con sus animales, que a veces los dejan en la casa, hoy en día nos han venido entregando los animales. Yo creo que esto es un reconocimiento a que la comunidad cada vez está más sensible con la naturaleza. El llamado siempre es a que tengamos nuestros animales, pero en libertad. Los animales, para eso existen animales que no son silvestres, animales domésticos como tal. Una zarigüeya jamás va a equipararse con un tipo de
perrito,
animal que
un gatito.
Tener en la casa. Exactamente. Sí, entonces es un trabajo que se hace con toda la comunidad de conciencia, contamos con unos expertos que día a día están en todas las direcciones regionales de toda nuestra jurisdicción trabajando en la concientización ambiental de no tener animales silvestres en nuestra casa. Y es así como, por ejemplo, el año pasado recibimos más de 663 individuos, de los cuales nuestra función es estabilizarlos, rehabilitarlos y volverlos a su hábitat natural. Tenemos el cumplimiento de más de 210 animales que ya en este momento del 2021 están en su hábitat. Para este año hemos recibido 118 individuos y hace pocos días algo más de 50 individuos los liberamos en los municipios de nuestra Orinoquía. Es el caso de las cicoteas, que son muy comunes que la gente las tengan en la casa.
Claro que sí. Qué bueno este resumen. Bueno, el año pasado recibieron 663 especies para rehabilitación, para volver eventualmente a su hábitat luego de haber sido estabilizadas. Bastante. 663 es una cifra que habla bien de cuando son entregadas o cuando son rescatadas o encontradas en el bosque.
Sí, señor. Y no solamente eso, también quiero destacar el proceso que hacemos con los municipios, pero también con nuestra Policía Nacional. Uh-huh. Nosotros, y ahorita que se viene Semana Santa, estamos ubicados a la salida y a la entrada de nuestra ciudad capital y también en los municipios para que la gente que va de vacaciones, por favor, no se traiga animalitos de su hábitat natural. Debemos dejarlos en su hábitat natural, allá es donde pertenecen y donde deben estar. Entonces también el llamado es a que nosotros vamos a estar muy atentos con nuestra Policía Nacional, con funcionarios de la entidad, para que las personas no trafiquen con fauna silvestre, porque hay algunos que entran al hábitat natural, sacan, los venden, y otros que son, pues digamos, actividades más crueles, como el que vende los huevos de iguana, que cogen al animal y lo desollan completamente, uh-huh, y después venden estos huevos como alimento supuestamente con propiedades afrodisíacas.
Sí, ese mensaje es bien importante y vale la pena recalar, porque el componente ambiental de la Policía Nacional, en coordinación con las corporaciones autónomas, vienen trabajando fuertemente para crear conciencia y que sea claro que si va un vehículo y se le acercan, yo he visto, han ofrecido hasta primates, tortugas. En alguna oportunidad una persona compró un felino, un gato, y resultó no ser un gato. Le creció tanto que lo entregó a la autoridad ambiental, eso fue en Boyacá. Y la idea es esa, que en la medida en que se cierre esa puerta al tráfico de las especies silvestres, pues estamos contribuyendo a la sostenibilidad y a la protección de las mismas. Carlos, quiero preguntarle, de las 663 especies que recibieron el año pasado, ¿de qué tipo de especies estamos hablando? ¿Aves, anfibios? Uh-huh. Hablemos un poco de eso, como para hacer un mapita. Bueno, de qué tipo de especímenes se recibieron.
Bueno, básicamente lo que principalmente tenemos en el CAP y es lo que más se trafica en, uh-huh, este momento son aves, okay, ¿sí? Seguido por primates y algunos mamíferos. Uh-huh. Así las cosas, por ejemplo, la gente es muy dada a tener guacamayas, inclusive hay tráfico internacional, entendamos que, sí, después de las armas, ¿sí?, el tráfico de fauna silvestre está catalogado como uno de los delitos más grandes que tiene no solamente Colombia, sino el planeta. Uh-huh. Entonces el tráfico por allá de marfil y todas las cosas, nosotros no tenemos acá, pero nuestras aves son vendidas en todo el planeta a unos costos inusitados. Eso, digamos, es lo que alienta a los traficantes de fauna silvestre. Entonces son aves básicamente, primates y algunos mamíferos lo que tenemos allí.
Hablamos entonces de guacamayas, periquitos, estos pajaritos de colores que para muchos son ornamentales. Primates, ¿qué tipo de primates? El tití cabeciblanco, por ejemplo, que a veces, cierto, y da una tristeza verlos porque, bueno, en fin, cerca de la Reserva Humboldt, muy cerca de Mariquita, queda un pequeño reservorio y allí hay unos primates de estos. Y fue tan bonito verlos libres, pero ya inclusive la contaminación auditiva, reggaetón por las invasiones de un lado, música, pitos, sufren mucho estos animalitos, sufren mucho.
Sí, señor. Ahí lo más importante es que a veces cuando las personas llevan mucho tiempo con los animales, uh-huh, sufre un fenómeno que se denomina implantación. Implantación es que ellos, uh-huh, ya difícilmente pueden volver a su hábitat natural. Uh-huh. Nosotros tenemos animales, porque ustedes se preguntarán, ¿qué pasó con esos 663, uh-huh, los que liberaron, los otros que van a cumplir una cadena perpetua en el CAP? Uh-huh. Hay animales que tristemente ya no se van a volver a acostumbrar. Hay animales que tienen unas lesiones tan severas uh-huh. que ya no se pueden valer por sí solos, y esos son los que nosotros tenemos que empezar a trabajar en otros escenarios, como por ejemplo con las universidades, con Piscilago, ¿cierto? Uh-huh. Con algunos zoológicos, pero eso es a lo que no queremos llegar, y precisamente el llamado hoy es a que los animales no son delincuentes, no tenemos que encarcelarlos, no tenemos que enjaularlos. Una ave no por cantar debe cantar en su hábitat natural, no debe cantar en una jaula, porque uh-huh. uno no sabe, debe estar cantando desde de pura tristeza, claro, este animalito que, sí. que no tiene su hábitat normal.
Cantos de lamento. Eso en cuanto a aves, a primates, ¿y qué mamíferos recibieron en ese grupo de 663 el año pasado?
Tenemos pequeños felinos, jaguarindí, son unos felinos conocidos. Tenemos mamíferos como zorros también, y también debemos contar el tema de atropellamiento de fauna silvestre, que es muy conocido. Nosotros a veces cuando salimos de paseo vemos que el tema de atropellamiento de animales es muy dado. Por eso nosotros venimos trabajando en campañas, inclusive con las concesiones viales, en donde les exigimos pasos obligados deprimidos, quiere decir que por debajo de las carreteras deben haber sitios por donde los animales puedan pasar. Y también tenemos una señalización que pasa por esta autoridad ambiental, en donde le exigimos a los concesionarios viales que deben colocar reductores de velocidad e inclusive imágenes que sean alusivas al tipo de especies, que creo que todos la han visto, para que la gente disminuya la velocidad y obviamente tenga más cuidado.
Claro que sí, estamos hablando con Carlos Bello, el director de Evaluación y Control Ambiental de la CAR. Esto que acaba de mencionar es absolutamente importante. Hay ejemplos valiosos en Canadá en cuanto a la infraestructura vial, donde tienen en efecto esos pasos de fauna. Pasos de fauna, Carlos y amigos de Caracol Radio, donde puede pasar un alce perfectamente, un oso, por debajo de la vía, y están a determinada distancia, lo que no les corte sus corredores biológicos y se evita justamente el atropellamiento. Por fortuna, en algunas concesiones aquí en Colombia ya he visto en carretera unos pasos de fauna para primates que son aéreos, como unas cuerditas, unos corredores que les permite ir de lado a lado por encima de la vía, pero también muy importante los que son por debajo de la vía, que son fáciles de, digámoslo, no soy ingeniero, pero que no son imposibles de construir y de adecuar, lo que garantizaría pues un efecto favorable para estas especies. Muy bien. Hablemos un poco de las que fueron liberadas recientemente, 50 especies, la mayoría tortugas y coteas, esto en la Orinoquía.
Sí, señor. Esta liberación masiva se da después de que los animales han llegado a su nivel de peso, un nivel de salud y unas condiciones corporales adecuadas. Uh-huh. Se liberan en hábitat natural. Tenemos una reserva muy importante que la financia Ecopetrol, y allí tenemos más de 3.000 hectáreas que son, como su nombre lo indica, una reserva. Es donde estos animales están absolutamente salvaguardados de todo tipo de depredadores, pero realmente el principal depredador de la fauna somos los seres humanos. O sea, no hay otro depredador que...
Estamos arriba de la cadena.
Arriba de la cadena, tristemente, lamentable. Somos arrogantes y le hacemos mucho daño a la naturaleza.
Claro, claro, claro que sí. ¿Y qué comen las cicoteas? ¿Cómo les hacen lograr el peso?
El peso, digamos que nosotros tenemos, es una buena noticia, tenemos en este momento un software especializado, un software que adquiere la corporación, en donde con base en el animal, la edad, la ubicación geográfica, así estabilicemos una dieta balanceada para cada animal. Todos los animales deben tener una alimentación. No lo que pensamos, que cogemos un lorito y le tenemos que dar una papaya, un banano, o los otros loritos que
decían
que le tenemos que dar chocolate, pan. Eso definitivamente no es así. Los animales solamente para la estabilización deben consumir azúcar. El azúcar en el medio natural no se encuentra así como nosotros lo encontramos en una barra de chocolate. Obviamente un primate, por ejemplo, se vuelven adictos al chocolate y pueden tener problemas de hígado o, digamos, alteraciones en su salud, porque consumen mucho azúcar y son organismos que no están especializados para eso.
Claro. ¿Los primates que han rescatado, alguna dieta en particular?
Sí, claro. Los primates que tenemos, esa dieta en particular es rica en frutas. Sí. Las proteínas son muy, digamos, muy muy balanceadas y provienen de alguna proteína, por ejemplo, como algún huevo o alguna cosa así. Pero realmente cada animalito tiene su historia clínica y tiene su proceso para que se dé en las mejores condiciones.
Recuerdo recientemente en el Tayrona una serie de monos, creo que eran monos araña, que ellos, bueno, igual va uno caminando, pero guardan la distancia, por supuesto llama a ellos, les llamamos la atención, no sé, por el colorido, lo que sea, y da gusto verlos libres. Yo creo que es un mensaje que debemos tener todos absolutamente claros, que la fauna silvestre es eso, silvestre. Ellos merecen esa libertad y estar en esos ecosistemas que, por supuesto, también hay que cuidarlos. Bueno, Carlos, cuéntenos de especies de animales silvestres que hayan sido rescatadas este año y que le haya llamado a usted especialmente la atención, alguna especie exótica o no habitual.
Bueno, digamos, ahí hay muchos, muchos casos, pero básicamente los casos que particularmente ahorita con el retorno de la gente a salir a las zonas de veraneo, hemos tenido un incremento de casos de atropellamiento, ¿cierto? Hemos visto, digamos, incremento en los zorros atropellados. Los zorros, acordémonos que son animales que en la noche salen a hacer sus actividades nocturnas de cacería, entonces prácticamente quedan ciegos cuando pasan por una vía. Entonces, con las luces quedan encandilillados, por eso vemos tantos zorros atropellados. Sí, que es el llamado también a que la comunidad tenga eso en cuenta, porque a veces vamos por una zona con mucha vegetación y pues no nos damos cuenta que el animal con el pito no se va a mover porque
para
se
nada.
Queda prácticamente
se atortola.
Inmovilizado.
Sí,
se atortola, literal.
Exactamente. Sí, llama la atención eso. Muchos casos me han reportado, en particular en vías del departamento de Antioquia, ¿saben? Y allí mucho zorro, lamentablemente, que resulta atropellado y muerto. Ahí hay algo que también me llega en este momento a cuestionar, es si en la vía sucede un accidente y el animalito, pongamos un ejemplo, un zorro, queda herido, ¿qué debe uno hacer? Bueno, llamar a la autoridad ambiental, cuéntanos, porque ese tipo
correcto,
creo que es favorable.
Para eso, sí, eso es una muy buena pregunta y qué bueno que la haces. Nosotros tenemos la línea que tenemos acá de la corporación, el 329000, el conmutador, que tiene atención 24 horas y contamos con una unidad de rescate de fauna silvestre. Una la tenemos nosotros, otra la Policía Nacional, y entre los dos nosotros los transportamos inmediatamente. Si es para una intervención, porque los animales también tienen situaciones de riesgo, lo transportamos a la Universidad Nacional, con quien tenemos convenio, y ellos asisten, por ejemplo, si hay que sacar radiografías extremas, si hay que hacer una intervención, por ejemplo, una traqueotomía, cualquier cosa de estas que se requiera de urgencia, la podemos hacer directamente ahí. Ahí ha habido ocasiones en donde también, así como en las guerras, tenemos que hacer amputaciones de urgencia para que se puedan rehabilitar los animales.
Qué bueno, qué bueno. 329000 el conmutador, fácil, 329000, ya me lo aprendí. Porque no se puede uno acercar a darle primeros auxilios, puede pasar algo grave allí, puede pasar algo delicado.
Sí, señor, los animales pueden estar sensibles, pueden ser agresivos. Lo más importante es ubicar, en cada peaje hay, o sobre la vía siempre hay teléfono, y cada vez nosotros tenemos más un celular, entonces podemos tener el 329000, inclusive mensajes de texto o el correo electrónico puede ser un medio eficiente para que nosotros podamos atender eso.
Claro que sí. Y cuéntanos si de aquellos animalitos que definitivamente no se pueden rehabilitar ni volver a su hábitat, ¿alguno en especial que te haya llamado la atención, que nos quieras comentar y que ya esté allí y bueno, se le da todo el afecto y la protección?
Sí, mire, los animales, por ejemplo, que tenemos, hay algunos primates, uno en particular que no tiene un brazo habilitado, él ya se acostumbró que con el otro brazo, ya entendió que el otro brazo siempre le sirve para pedir comida, e inclusive estando ahora en cautiverio, él siempre estira la mano para que uno le dé comida. Esos son de los casos que más llaman la atención, y a lo largo pues de toda la carrera hay casos que uno empieza a ver. Por ejemplo, cada día los circos tienen menos animales, pero antes acuérdense que los animales que tenían en los circos, nosotros hemos hecho trabajo muy muy juicioso con los circos que ni siquiera son de la región, sino vienen y a veces tienen felinos grandes que les han quitado las garras, que les han quitado los dientes para que no se vuelvan peligrosos. Y casos complicados como los que han pasado recientemente en Bogotá, en donde a las cebras, pues ya de tanto tiempo que se tienen, pues mueren de cansancio porque las obligan a hacer muchísimas jornadas jornadas al no tener, digamos, quien la reemplace. Pero día a día, el tema de los circos con animales haciendo lo que no deben hacer está más cuestionado, y Colombia y particularmente la Corporación Autónoma Regional estamos trabajando para evitar que los circos sean, digamos, el refugio para estos animales, porque ellos definitivamente no están hechos para hacer ningún tipo de diversión de estas características.
No, me encanta esta conversación. Creo que muchísimos elementos valiosos nos quedan para aplicar, para entender el valor importantísimo, por ejemplo, de este Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre en Tocaima, el número de especies que allí rehabilitan, que luego vuelven al hábitat, esa decisión de trabajar y apostar por ellos, no a el comercio ilegal, al tráfico de especies, ojo en las vías con el atropellamiento, ojo con las especies que ellos también merecen vivir y pasar de lado a lado la vía. Por eso, Carlos Bello, director de Evaluación y Control Ambiental de la CAR, muchísimas gracias, Carlos, por compartir estos minutos tan amablemente con los oyentes de Caracol Radio aquí en Planeta Caracol.
Ok, muchas gracias a todos los radioescuchas de Planeta Caracol, aquí en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, siempre atentos, y desde la CAR estamos haciendo el llamado para que todos ustedes, todos los que estén en el territorio CAR y en todo nuestro hermoso país, no traigamos fauna silvestre, no alimentemos a los animales, no tratemos de intervenir en la fauna, es decir, no interactuemos con los animales, ellos están bien en su hábitat. Ese es el principal llamado. Y obviamente a denunciar a quienes veamos que estén traficando con la fauna silvestre.
Nos comprometemos totalmente con estas recomendaciones, Carlos. Avanzamos, estamos en Caracol Radio, en Planeta Caracol.
Estás en Planeta Caracol.